el pueblo ecuatoriano autorice la presencia de bases extranjeras en el territorio nacional. Bueno, esa consulta la perdió Noboa y Ecuador dijo no, queremos bases extranjeras en nuestro territorio. Bueno, resulta que meses después, con estos llamados acuerdos de cooperación bilateral, tenemos a fuerzas navales de los Estados Unidos aquí en el puerto de Manta bombardeando indiscriminadamente a pescadores ahí en con
Esos,
pretexto de
perdón,
sí, seguir el narcotráfico y demás, se bombardearon indiscriminadamente, pero digamos, si son narcotraficantes, bueno, persíguelos, qué sé yo, ¿no?
Continúan los bombardeos, pero, eso decías, a nivel del mar.
Sí, sí, continúan los bombardeos. Hace 3 días aquí se salvó un grupo de pescadores, hay un grupo que sobrevivió a uno de estos bombardeos, y ahora que empiezan a contar las cosas, se viene uno a enterar cómo es que está funcionando esto. Entonces, son los drones, son los militares estadounidenses que están operando en territorio ecuatoriano, pese a que hubo un pronunciamiento popular rechazando esta presencia.
Y después ahí, además de... Bueno, mencionabas el nivel de seguridad. Hace poco, yo lo decía en la introducción, se declaró un nuevo estado de excepción, ¿no? Que es una herramienta ya utilizada en otras ocasiones por este gobierno.
Es terrible cómo se ha normalizado esto que se llama un estado de excepción. Mira, la semana anterior compartíamos con un compañero de Colombia un panel, y él decía, yo he estado en un país que ha vivido 60 años de conflicto armado interno, de verdad, las FARC, el ELN, M-19, Quintiname, todos los movimientos insurgentes, ¿no es cierto? Y jamás he vivido un estado de excepción. Él vino la semana anterior y ese día empezaba el estado de excepción. Y más o menos dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? Me voy pronto, porque entre qué límites y qué límites puedo estar. ¿Qué significa estar en un estado de excepción? Esa que es una excepcionalidad para alguien que viene de un país conflicto, ¿no? Bueno, ahora es nuestra normalidad. Es decir, estos estados de excepción se decretan cada 60 días, cada 30 días, duran 15 días, 15 días en no estado de excepción y vuelves otros 15 días. Entonces, esto que debería ser una excepcionalidad se ha vuelto una regla para el gobierno de Noboa. Una regla, además, que no te da mayores resultados, porque... De los últimos datos que entregó la policía en estos días a propósito de que se cumplió una semana del toque de queda, del estado de excepción en Pichincha particularmente, donde no hemos tenido estados de excepción, ¿no? Entonces eso es nuevo para nosotros. Hay otras provincias que viven en estado de excepción permanente. Pero en este caso para nosotros dicen que hay 1.200 detenidos y apenas 5 de esos están vinculados con algún proceso, digamos, delictivo, ¿no? Que o tiene antecedentes o pudo haber estado en una cosa rara. Los demás ahí son entre despistados, gente que no alcanzó a llegar, gente que trataba de volver a sus hogares desde provincias. O sea, con unos resultados básicamente nulos. El estado de excepción no ha servido para nada en el Ecuador. En términos reales de enfrentar a las economías ilegales, al crimen organizado, la verdad es que hemos visto que hay una inoperancia y una inutilidad de estos estados de excepción. Es realmente terrible, terrible la situación en el país.
Y esta situación crítica que vos describís desde tu perspectiva, incluso con la utilización de las herramientas de estado de excepción como no útiles o redundantes de cierto punto, ¿es compartida a nivel de la población en cuanto, o sea, se ve reflejada en la imagen de Noboa como presidente?
Bueno, sí, fíjate que muchas, las encuestas más recientes, yo no sé si hay, vi me parece la última hace unos 15 o 20 días, demuestran que en efecto el rechazo hacia la política del presidente, esto para el gobierno.
Ahí, Santiago, si me llegas a escuchar, estamos teniendo unos breves cortes. No sé si Santiago...
Hey, sí, yo también te cortaste un ratito. No sé si ahora sí me escuchas.
Bien, ahora sí creo que volvemos a la normalidad. Hablabas de las últimas encuestas respecto a la imagen de Noboa.
Sí. Te decía entonces que esas encuestas hablan de un rechazo de alrededor del 60% o 70% de la población. Entre 60 y 70, ¿no? Va entre una y otra encuesta. Que rechaza que no le cree al presidente Noboa. En todo caso, hay una percepción negativa de su gestión y de estas medidas, por lo tanto. Fíjate que Noboa también un poco toma estas decisiones del estado de excepción y además con un aparato que empieza a perseguir opositores políticos, dado que estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones seccionales. No, las elecciones donde se deciden alcaldes, prefectos, es decir, digamos, las dirigencias de las ciudades, ¿no? Y de las provincias, donde, por ejemplo, la Revolución Ciudadana en su momento pudo cooptar las más grandes. Quito, Guayaquil, Cuenca, Azuay, por ejemplo, están en manos de la Revolución Ciudadana, que es la principal fuerza opositora a Daniel Noboa. A todos estos personajes que en este caso podrían ir a la reelección, les han abierto procesos judiciales. El alcalde de Guayaquil está preso. Está preso en una cárcel donde se supone que deben estar los narcotraficantes más peligrosos. Lo metieron ahí, lo raparon en un acto de humillación ahí donde está Jorge Glass y donde están matando de hambre a Jorge
Pero
Glass.
¿por qué? ¿Cuál es la causa contra el alcalde de Guayaquil?
El alcalde de Guayaquil dicen que es un caso de lavado de activos. Él tenía, o antes de ser alcalde de Guayaquil, unas gasolineras, un negocio familiar de gasolineras y demás. Y están en investigaciones. O sea, yo no te digo si es inocente o no, pero están en investigaciones. El hecho de que esté en investigaciones no lo convierte en un delincuente con sentencia al que lo vas a meter en una cárcel de altísima peligrosidad, al que lo vas a rapar y mostrarlo frente a cámaras humillado y demás. Es decir, hay una persecución política y una suerte de intimidación. Al alcalde de Quito le han abierto ya un proceso por el tema de la compra de unos trolebuses. Bueno, es realmente gris el panorama, ¿no? Es un panorama gris para hacer política en este momento en el Ecuador, porque además, curiosamente, con esta dificultad en las encuestas y demás, resulta que Noboa, junto al Consejo Nacional Electoral, adelanta las elecciones. Eran en febrero del año que viene. Las adelanta a las elecciones para noviembre de este año, lo que deja afuera a la principal fuerza de oposición, que es la Revolución Ciudadana. Entonces, la Revolución Ciudadana como partido no va a poder disputar estas elecciones. Están ahora buscando dónde, con quién aliarse para poder participar con nombres así individualizados. Pero como Revolución Ciudadana no puede participar porque le pusieron una sanción que está todavía en apelación y demás, pero para que no salga, pase lo que pase en esa sentencia, ya no va a poder participar porque adelantaron 3 meses las elecciones. Ese es el panorama, ¿no? Es un panorama que tienes conflictos económicos, conflictos políticos, unas amenazas ahí judiciales sobre los opositores, un panorama externo que tampoco apoya y unas decisiones políticas que básicamente no solucionan nada, que se expresan en esta huida del presidente de la República del país. Y que además también pretenden ocultar ciertos casos de corrupción que lastimosamente, y esto sí verificado, con rutas del dinero y cheques y depósitos en cuentas, por ejemplo, el de Progen. No sé si en Uruguay ustedes pueden identificar este caso, pero lo sintetizo. Hace 2 años, cuando ya Noboa estaba en el poder, nosotros sufrimos apagones como en los años 90. O sea, apagones de 14 horas diarias. Entonces hicieron ahí unos contratos, van a buscar una empresa en Estados Unidos, le entregan 130 millones de dólares, 110 millones de dólares, y resulta que la empresa no entregó unos aparatos para generación de electricidad obsoletos, dañados, usados, que nunca funcionaron y no dieron un megavatio de electricidad al país. El ministro que estaba a cargo del tema, más la empresa, están desaparecidos y ayer aparecieron los nombres de las cuentas a las que les repartieron ese dinero, porque ahora Progen, la empresa está vinculada, ya no tiene ningún centavo en la cuenta. Todo había repartido entre los accionistas propietarios y los ministros y demás que estuvieron detrás de la negociación. A vista y paciencia de fiscalía, a vista y paciencia de procuraduría, a vista y paciencia de contraloría en este país. Es gris el panorama y lamento de verdad ser tan pesimista, pero no le veo por ahora salida a la situación.
Santiago Aguilar, periodista y profesor de la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad Velar, hablando un poco del panorama ecuatoriano.
Muchísimas gracias y espero que podamos conversar de algún otro momento también con otro talante y de otros temas. Me gustaban los deportes que estaban hablando hace un ratito.
Bueno,
También fui
genial. Cómo no,
periodista
estamos en contacto entonces. Hasta la próxima.
deportivo. Un abrazo.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.